Que el Señor les bendiga. Quiero, con la ayuda del Señor, poder compartir con ustedes el tema que Dios ha puesto esta noche en mi corazón. Detrás de toda acción hay una decisión. Tocamos este tema en cierta forma hace poco en una enseñanza con los jóvenes y me pareció, hermano, sumamente importante e interesante que también nosotros como iglesia tengamos este aspecto, esta comprensión a este valor tan importante. Las decisiones, hermanos, marcan nuestra vida. Las decisiones, querramos o no, sean buenas o malas, son el origen de las consecuencias de nuestro futuro inmediato y el futuro a mediano o largo plazo. Una mala decisión tomada definitivamente va a repercutir en situaciones futuras. No podemos, hermanos, pensar que nosotros vamos a tomar alguna decisión y no va a suceder nada. Mis acciones deben de estar definitivamente avaladas, estimuladas por alguna decisión tomada. De ahí la importancia que nosotros debemos de tener para que las decisiones que tomemos sean las mejores en nuestra vida. Usted está como está ahorita, en este preciso momento, por las decisiones que pudo haber tomado hace un año, dos años, cinco años, el tiempo que sea. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo dejó de hacer? ¿O lo pudo haber hecho y no lo hizo? Eso marcó su presente actual. Pero esa decisión la tomó atrás. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Pero quiero que comprendamos la importancia que hay en ser sabios y prudentes. ¿De qué es donde viene, hermano, la importancia de la sabiduría que da la palabra del Señor? Obviamente toda decisión debe de estar fundada sobre algún argumento, algún principio, algo, algún valor que le dé a usted esa capacidad de poder decidir entre la mano derecha y la mano izquierda, entre ir o no ir, entre decir sí, decir no, entre hacerlo o no hacerlo. De ahí la importancia que nosotros tengamos, cada uno, una base, un fundamento. Un fundamento que me dé los criterios, que me dé el valor, diríamos, persuasivo para poder decir o hacer de acuerdo a lo mejor que convenga. Es increíble cómo sucesos que han transformado la historia del hombre, sucesos y acontecimientos que han incidido de manera universal, mundial, han sido fruto de una decisión. Si nosotros pensamos en situaciones tan grotescas como las guerras mundiales, hubo una Primera Guerra Mundial, hubo una Segunda Guerra Mundial, y ruele al Señor que no haya una tercera, porque sería la última. Pero la Segunda Guerra Mundial fue la decisión de un hombre, llamado Adolfo Hitler. Ese hombre, por la decisión que tomó, arrastró a todo el mundo y arrastró a una muerte de más de 70 millones de seres humanos, y ahí hay que daños colaterales, ciudades destruidas, niños huérfanos, mujeres viudas, hombres viudos y toda la tragedia mundial, tragedia humana, ecológica que hubo. Y todo por una decisión. Una decisión, imagínense hasta dónde. Este hombre debe haber tenido su momento preciso en el cual él tuvo que tomar una decisión. Él tuvo que tomar esa decisión en su momento. En su momento. Obviamente, hasta el día de hoy, estamos sufriendo esas consecuencias. Hermanos, claro, yo sé que tal vez las decisiones que nosotros tomemos, pues no afecten quizás, ni tengan una trascendencia mundial, ni una trascendencia universal. Oh, pero sí afecta su mundo personal, el suyo propio. ¿Cuántos hombres están en la cárcel? porque tomaron una decisión equivocada con respecto a lograr algún negocio, alcanzar dinero fácil, y están en una cárcel, en una prisión. ¿Cuántos jóvenes tomaron la decisión de probar el cigarro, de probar el licor, de probar la droga, y ahora son drogadictos, hundidos en ese mundo oscuro y ese mundo destructivo de la droga? ¿Cuántas jovencitas se enfrentaron a un momento de su vida a tomar una decisión? ¿Me acuesto o no me acuesto con esto? ¿Lo hago o no lo hago? Momentos cruciales que han marcado su vida y hasta el día de hoy son el producto de esa decisión equivocada. Detrás de toda acción tiene que haber una decisión. Lo malo es que cuando las decisiones no tienen un fundamento espiritual o una sabiduría espiritual, entonces yo voy a ser arrastrado más por las emociones y por las provocaciones del diablo y no tanto por la sabiduría que da el conocimiento de Dios. El diablo se aprovecha de la ignorancia del hombre. El diablo es astuto. Y por eso, hermanos, y óiganme bien, porque esto va dirigido para la iglesia nuestra. ¿Cuántos miles y miles de cristianos, millones en el mundo, hermanos, están fallando espiritualmente y están tomando decisiones equivocadas en su vida porque hace falta conocimiento? Aquí tenemos el pensamiento de Dios. Aquí tenemos el razonamiento profundo de la mente de Dios. Lo hemos insistido, lo hemos predicado y lo hemos hablado tantas veces. Se hace el énfasis de que haya esa preocupación de escudriñar la palabra, de llegar a ella de una manera interesada, preocupadas, sabiendo, hermanos, que en ella tenemos la vida eterna. Y sin embargo, no lo hacemos. No lo hacemos. Yo me sigo alarmando. Cuando hago preguntas, cuando tengo reuniones así con los hermanos, y les pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí han leído la Biblia por lo menos una vez en su vida? Y me quedo asustado, hermano, cuando son unas cuantas manos las que se levantan. ¿Cómo pretende usted tomar decisiones sabias en su vida si no tiene un fundamento doctrinal que le dé sabiduría? Ante los argumentos del diablo, ante las propuestas satánicas a las cuales nos enfrentamos a diario, mi querido hermano, ¿cuántos de nosotros estamos preocupados por investigar, por profundizar, como un día lo diría el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna? El Señor Jesucristo conocía a profundidad el contenido de las Sagradas Escrituras. Y por eso el Señor Jesucristo recomendaba a sus discípulos, escudriñen las Escrituras. Yo me pregunto, ¿cómo pretendes tú tomar decisiones sabias en tu vida? ¿Cómo pretendes tú tomar las decisiones precisas, correctas en tu vida, si no tienes la base doctrinal de Dios en tu corazón? ¿Vas a ser víctima de tus pasiones? ¿Vas a ser víctima de tus sensualidades? ¿Vas a ser víctima de tus sentidos sensoriales? Si tú no tienes base doctrinal, el diablo entonces, para él, tú eres carne de cañón. La cosa más fácil del mundo. Te convence de la forma más sencilla. Ves una mujer hermosa, guapa, y te vas detrás de ella. Ves una propuesta económica agradable, jugosa, y te vas detrás de ello. Te ofrecen un trabajo en donde vas a sacrificar tu búsqueda de Dios, te vas detrás de ello. No te importa, es que te van a pagar bien. ¿Dónde están tus argumentos para enfrentarte al mundo? ¿Dónde están tus argumentos y tu sabiduría para poder dar respuesta a tu avergonzador, que en su palabra tú has confiado? ¿Cómo podrás enfrentarte a un ser tan poderoso y tan astuto como el diablo? Las decisiones son las que marcan tu futuro. Por eso, mencionado muchas veces este proverbio popular que dice: el camino al infierno, óyeme bien, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. El mundo se puede llenar de un montón de ilusiones fantasiosas cuando oye algún mensaje, así como sucedía cuando el Señor Jesucristo estaba sobre esta tierra. Mucha gente cuando oía al Señor Jesucristo se impresionaban. Ellos se quedaban impactados y muchos decían, pues es que nadie ha hablado como este hombre habla. Es que nadie tiene tanta autoridad como él la tiene cuando habla. La gente admiraba su mensaje, admiraba el contenido, sentían la autoridad. Pero no todos lo siguieron. No todos lo siguieron. ¿Cuánta gente en la iglesia, hermanos, escucha la palabra del Señor y sin embargo al día siguiente están tomando decisiones totalmente equivocadas? Quizás no oyen con atención. Por eso el Señor, allá, si usted lo lee en el Antiguo Testamento, el Señor muchas veces le dijo a Israel: oye, oh Israel, oye atentamente la voz de Jehová tu Dios, escucha, oh Israel, esta es palabra de Dios, así decían los profetas, para ver si aquel pueblo entendía que el que estaba hablando no era el hombre que tenían enfrente, sino Dios que estaba usando a aquel hombre. Hasta el día de hoy, hermanos, con mucha tristeza, muchos cristianos siguen tomando decisiones equivocadas y van a una iglesia y tienen la Biblia en sus manos, pero solo la tienen de adorno. ¿Quieres tú ser sabio? ¿Quieres tú ser sabio en este mundo? ¿Quieres tú tener una vida saludable espiritualmente hablando? ¿Quieres tú que tus decisiones no te sorprendan más adelante cuando den el resultado de la decisión que tomaste? Es muy sencillo, mi querido hermano, escudriñar las Escrituras. El Señor un día le dice a sus discípulos: haced bien que os penetren estas palabras en vuestros oídos. Toda decisión debe de estar fundamentada sobre principios, sobre un conocimiento. Y esto es lo que nos dan las Sagradas Escrituras. La palabra del Señor me da a mí un conocimiento profundo de lo espiritual. Si yo sumo conocimiento de las Sagradas Escrituras más Espíritu Santo, mi querido hermano, la hiciste. No solo el conocimiento de la letra, sino si la unción del Espíritu Santo te guía en la lectura de ella, te vas a deleitar en ella. Le vas a encontrar el verdadero sentido y valor. Entonces tus decisiones, ya lo vamos a ver, entonces tus decisiones estarán fundamentadas en esta base, en la base doctrinal de las Sagradas Escrituras. Ten cuidado que tus decisiones no se fundamenten en tus emociones. Porque si tus emociones son las que predominan en tus decisiones, ay, mi querido hermano, vas a ir de fracaso en fracaso. Pero las Sagradas Escrituras me enseñan que el que confía en Cristo y cree en Cristo y tiene su fundamento puesto sobre la doctrina de Jesucristo y sus apóstoles, dice que nosotros iremos de triunfo en triunfo. Razón tenía el salmista David cuando le decía: Señor, forastero soy yo en esta tierra. No esconda de mí, Señor, tus mandamientos. Aquí vamos de paso. Y durante este tiempo que vivimos sobre esta tierra, tomamos miles y miles de decisiones. ¿Cuántas de ellas son buenas y cuántas de ellas son malas? ¿Cuántas de ellas fueron guiadas por el Espíritu Santo? ¿En cuántas de ellas tú dejaste que la palabra fuera la que te guiara para que fuera la decisión correcta? No lo sé, pero detrás de toda acción hay una decisión. En este pasaje del libro de Romanos, capítulo 14, quiero que entiendas lo que dice estos dos versículos, porque esta es la base de este mensaje. Dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. El contenido de estos dos versículos, hermanos, es comprender y entender que desde el día que tú vienes a Jesucristo, tú ya no tienes una posesión independiente de tu vida. Al menos, eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña. Cuando el Señor Jesucristo vino sobre esta tierra y se encontró con sus discípulos, el Señor Jesucristo le decía a toda la gente, ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Quieres tú venir? En primer lugar, apelaba a la iniciativa personal. No le decía, ¡hey, tú ven acá! ¡Hey, tú ven! El Señor no vino, como lo hemos dicho muchas veces, como un buscador de esclavos, ¿verdad? Y decía, aquel, ese se viene, aunque no quiera, agárrenlo, amárrenlo y que se venga. No, no, no. El Señor Jesucristo vino haciendo un llamado. Es más, Él lo aseguró al decir, el que tenga oídos para oír, que me oiga. Como quien dice, si hay personas que no logran entenderme, pues no son de mis ovejas. Así de sencillo, es que ustedes no me pueden entender porque no son de mis ovejas, les decía el Señor. El Señor Jesucristo nunca vino a forzar y nadie en la iglesia debe de sentirse forzado y obligado a estar allí. Si no te agrada la doctrina, si no te agrada este camino, discúlpame, pues te vas a aburrir, te vas a cansar, te vas a fastidiar, te vas a sentir obligado y forzado a estar allí y tarde o temprano vas a tomar la decisión de salirte. De ahí la importancia. Si tú estás aquí, no es porque estás por interés, estás por conveniencia, estás por familiaridad, estás por nexos sociales, no, no, no. Si tú estás en este camino, es porque debes de comprender que el día que decidiste aceptar a Cristo y entregarle tu vida, te moriste tú a ti mismo. Y le dijiste, Señor, aquí estoy. Tú eres el dueño de mi vida. Por eso dice el Señor Jesucristo, ¿quieres tú venir en pos de mí? Uno, niégate a ti mismo. ¿Y qué es negarse a ti mismo? Niégate a tu placer, niégate a tu deleite, niégate a tu autodeterminación, porque de aquí en adelante ya no vas a vivir tú, sino Cristo en ti. Así que por eso dice, porque ninguno de nosotros, está hablando de los creyentes, ninguno de nosotros vive para sí, o sea, ya no vives para ti mismo, ya no. De aquí en adelante tu existencia va a estar sujeta a los principios de la palabra del Señor y de la doctrina de Jesucristo. Yo entiendo, hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser libre, yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiera. Amén, decisión, decisión, es tu decisión. Un día me dijeron a mí que era un suicidio intelectual, la fe. Así me dijeron, la fe es un suicidio intelectual. Amén. Y le dije, sí, tienes razón. Así que le pegué un tiro a mi cerebrito humano, carnal, y preferí mejor entregárselo al Señor. Así que era, lo comprendí muy bien, y las palabras de esta mujer, que era una psicóloga, eran muy atinadas. Muy atinadas. Es que la fe, Saúl me dijo, es un suicidio intelectual. Amén. Y tiene toda la razón. Porque si yo quiero adquirir la sabiduría de Dios, tengo que renunciar a la sabiduría humana. Y eso decidí. Y hasta el día de hoy no me arrepiento. Fue la decisión más hermosa que he tomado en mi vida. Fue la decisión más determinante. Decidí seguir a Cristo. Así que, desde entonces, yo tengo que estar sujeto. Todo lo que yo voy a hacer, todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso hacer, quiero que esté enmarcado dentro de la voluntad de Dios, porque ya no vivo para mí mismo. Ya no quiero hacer lo que Saúl sea, el ser humano, quiere hacer, sino que ahora yo le pertenezco a Dios, por lo tanto yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. En mí hay un conflicto dual. Por un lado está obedecer a Dios, y por otro lado está obedecer los caprichos de mi carne, que son inducidos por Satanás. Yo tengo que tomar una decisión, ¿hacia dónde me inclino? O me inclino a la derecha, o me inclino a la izquierda. Un día, allá usted lo puede leer en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20 al 21, un día dice el profeta Isaías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Ustedes no pueden estar cavilando entre dos extremos. Eso fue lo que le dijo el profeta Elías. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a definirse? ¿O se definen del lado de Dios? ¿O se definen del lado de los Baales? Mi querido hermano, tus decisiones son las que marcan la solidez de tus convicciones. Por eso, vuelvo a insistir en el tema. Detrás de toda acción hay una decisión. Cuando tú decides hacer algo, ¿a quién quieres agradar? Cuando tú decides tomar una decisión, ¿a quién estás buscando agradar? Hay un pasaje allá en el libro de Colosenses. Vámonos sin perder este pasaje. Vámonos al libro de Colosenses. Yo lo invito a que lo busquemos ahí. En el libro de Colosenses, capítulo 3, y dice así en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Fíjese bien, léalo usted conmigo. Y todo lo que hagáis, ¿qué cosa dice? Todo lo que hagáis. Y si estamos hablando de todo lo que hagáis, está hablando de su universo. De su universo personal, el suyo. Yo tengo mi universo en donde me muevo. Usted tiene el suyo personal. El lugar donde trabaja, el lugar donde estudian sus hijos, su círculo social íntimo, su círculo social un poco más extendido. O sea, usted y todo lo que hagáis. Y esta palabra es envolvente, o sea, encierra todo su universo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, ¿para quién? ¿Para usted? ¿Para usted? ¿Cómo se llama? ¿Germán? ¿Gloria? ¿Luis? ¿Cómo se llama usted? De aquí en adelante, hermano, si usted ha decidido seguir a Cristo, su voluntad, sus decisiones y sus acciones tienen que ser dirigidas por Cristo. Porque usted de aquí en adelante todo lo que haga lo va a hacer para la gloria de Dios, para honrar al Señor. Y esa palabrita Señor quiere decir su dueño, su amo. Usted ya no es dueño de sí mismo. Y el apóstol Pablo así lo dice: ¿no sabéis que vosotros no sois vuestros? ¿Cómo así? Sí, usted ya no es vuestro. ¿No sabéis que vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre? Pero yo veo un montón de cristianos independientes. Independientes. Hacen lo que quieren, van donde quieren, dicen lo que quieren. Yo oigo cristianos que se sueltan sus tapas, sus obscenidades, sus palabras. Yo veo cristianos que van detrás de la avaricia, amando el dinero y las comodidades que el dinero da. Y que conste, yo no estoy en contra de que Dios lo bendiga y lo prospere. Amén. Pero que sea Dios el que se lo dé, y no que usted esté ambicionando eso. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es que Dios me bendiga, y otra cosa es que yo ambicione tener. Por eso dijo el Señor Jesucristo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y Él se va a encargar de añadirme todo lo que Él quiera. Y oiga, qué cosa más linda. Dios le puede dar cosas hasta que usted solo las piensa y Dios se las responde. ¿Sabe cómo lo dice allá el salmista David, que conocía muy bien a Dios? El salmista David decía, deleítate en Jehová, disfruta la presencia de Dios, regocíjate en Dios, encuentra en Dios el sentido, la razón y el motivo de tu vida, deleítate en Dios. ¿Y qué dice? Y Él te concederá, te dará, te derramará los pensamientos de tu corazón. Óyeme eso. Si Dios no está en contra de bendecirte, Dios no está en contra de prosperarte. Lo malo es cuando yo voy detrás de la prosperidad olvidándome de Dios. No, hombre. Cerciórate primero de entregar tu vida, tu alma, tu corazón, tus pensamientos, tus decisiones. Entrégaselas a Cristo. Y yo te puedo asegurar que Dios te va a rodear de bendiciones. Algunas veces uno llega a decir y pensar, Señor, no merezco tanta bendición. De veras, Señor, no la merezco. Pues sí, pero como usted aprendió a deleitarse en Él, Él se deleita bendiciéndolo. ¿Qué le parece? Dios se deleita, así dice la palabra de Dios. Dice del Señor, dice que Él se duele del castigo, mas se goza, dice, de hacer misericordia. Y cuando lo bendice, ¿qué cree que está haciendo Dios? Haciéndole misericordia. Pero muchos cristianos quieren llevar su vida a su sabor y antojo, a su estilo, a su manera. Vemos mujeres vestidas como el mundo, pero la Biblia no les enseña eso. ¿Será que ellas están haciendo lo que Dios quiere que hagan, o ellas están haciendo lo que su vanidad y su engañoso corazón les invita? Todos los días tomamos decisiones. Todos los días estamos enfrentándonos a ellas. Cerciórese que la decisión que tomó es exactamente conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo voy a saber? Alguien un día me preguntó, hermano, ¿y cómo puedo saber yo que lo que estoy haciendo, lo que voy a hacer, es la voluntad de Dios? Sencillo, mi querido hermano. Aquí está la voluntad de Dios. El gran problema es que queremos conocer la voluntad de Dios, pero nunca la leemos. Nunca la estudiamos. Nunca la escudriñamos. Nunca. Y yo le hago esta pregunta a usted que está conectado en este momento. Usted que me está oyendo, dígame, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de manera interesada y con el anhelo de aprender de ella? Dígamelo. Y avergüéncese. ¿Cuántos años tiene de estar en la iglesia? ¿Cuántos años tiene usted de estar militando en este camino? Y no la ha leído ni una vez. Bueno, razón hay para que usted vaya de error en error, de fracaso en fracaso. No, hombre, no es ese el camino que Dios quiere. Por eso Dios se ha preocupado por dejarnos este tesoro incalculable. Como lo he dicho muchas veces, algún arqueólogo encuentra un pedazo de hueso que tiene 10,000 años y lo limpia, lo cuida y lo pone en una vitrina y ahí lo honran. encuentran una calavera de algo que tiene 5,000 años, y ahí lo cuidan, lo protegen y ahí lo tienen. Este bendito libro que usted tiene en sus manos contiene el pensamiento del Dios eterno y contiene el conocimiento de los orígenes de todo. Nosotros no necesitamos que evolucione nada. Nosotros no necesitamos que Dios crea nada más. Porque cuando Dios terminó su creación, Él dijo, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en gran manera. La tierra fue hecha, y fue diseñada, y fue formada por Dios, de una manera precisa, tremenda, inteligente. No le falta nada. Somos nosotros los que estamos destruyendo una obra magistral de la ingeniería ecológica, genética y biológica. Somos testigos de una creación sencillamente increíble. Por eso lea usted en el libro de Romanos como dice que por cuanto los hombres no reconocieron la gloria de Dios, Dios los entregó. Perdón. Dios los entregó, dice, a una mente reprobada, porque en lugar de rendirle el culto al Dios eterno, al que lo merece toda honra y toda gloria, prefirieron inclinarse y adorar a bestias, serpientes, monumentos que hacían ahí de piedras, en lugar de reconocer al Dios eterno. Y querido hermano, no sé qué decisiones está tomando, pero deje de cavilar, hombre. ¿Hasta cuándo usted se va a decidir de corazón? Usted no puede estar jugando con Dios. No puede estar jugando con su vida eterna. Yo le invito, decida de una vez por Cristo. Decídase de una vez, hombre. Recuerdo, creo que hace algún tiempo atrás, varios años, les comentaba de un himno antiguo, muy antiguo, por el año 1800 y fracción. Allá en la India había un hombre de apellido Asan. Este hombre tuvo contacto con unos misioneros y se convirtió. Se convirtió al Señor. Él llevó el evangelio a su familia, se convirtió a su esposa y se convirtieron sus tres hijos. Y ellos comenzaron a dar testimonio en la aldea donde vivían de aquella obra que Dios había hecho en ellos. La gente se enardeció, se juntó toda la aldea y decidieron ir a la casa de ellos, la apedrearon. Los sacaron a la fuerza, quemaron la casa y se lo llevaron al centro de la aldea. Y llamaron al jefe de la aldea. Y los pusieron a ellos al centro. Y vino el jefe y le dijo, bueno, si tú renuncias a tu fe, perdonamos la vida de tus hijos. Estaban unos arqueros ahí, apuntándole. Aquel hombre había hecho una alabanza. Y esta alabanza le sirvió a él de inspiración en ese momento tan duro para él. Le dijeron, niegas tu fe o matamos a tus hijos. Tú decides. Y aquel hombre comenzó a cantar, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Vinieron, dio la orden el jefe, y aquellos flecheros vinieron y atravesaron el corazón de aquellos tres muchachos. Y murieron delante de él. Después de ver semejante cuadro tan duro, vienen y le dicen, bueno, ahí está tu esposa. Tú tienes la oportunidad de salvarle la vida a ella. Niega tu fe. Niega tu fe. Y aquel hombre siguió cantando su alabanza. Y hay una estrofa, porque es bien corta, la alabanza no dice mucho. La alabanza menciona cuatro aspectos. La vida vieja, la he dejado, dice. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vino el jefe y dio la orden y los flecheros atravesaron a su amada esposa. El cuadro seguía siendo difícil, duro, pero aquel hombre estaba seguro y la decisión que había tomado era firme. Bueno, le dijo el jefe, ahora te toca tu turno. ¿Quieres salvar tu vida? Niega tu fe. Y aquel hombre siguió cantando y canta esta estrofa. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aquel hombre dio la orden y atravesaron el corazón con las flechas. Y así murió este hombre. Este hombre que se llamaba de apellido Hassan. Pasaron los meses y al cabo de unos meses el jefe de la tribu reunió a toda la tribu otra vez, a toda la aldea, y les dijo, yo sigo a Cristo también. Aquel hombre se convirtió a raíz del testimonio de fe que vio en aquel hombre. Al poco tiempo, la mayoría de la aldea abrazó el Evangelio. Las decisiones firmes son más poderosas que mil mensajes. Si muchos se vuelven atrás, que se vuelvan. Pero si tu decisión está tomada, fundamentada, ¿por qué aquella decisión de aquel hombre fue tan firme? Porque él creyó de corazón en Cristo. Creyó de corazón él y su familia. Y prefirieron morir atravesados por las flechas antes que negar su fe. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. Tu vida ya no te pertenece si es que eres de Cristo. Tus decisiones tienen que estar enmarcadas dentro del principio de la doctrina de Cristo y sus apóstoles. Y querido hermano, ¿qué decisión estás tomando? ¿Estás decidiendo seguir al mundo? ¿Estás haciéndote del lado del mundo? ¿O estás luchando por conservar tu fe en medio de un mundo grotesco, en medio de un mundo perverso? ¿Estás queriendo conservar tu fe o te haces del lado de él? Algunas veces uno se sorprende cuando ve a hermanos afuera de la iglesia. Uno se impresiona. Pero el argumento de algunos es que hermano, hay que trabajar. Si uno no trabaja, no come. Amén. Pero yo te puedo asegurar una cosa. Si tú sirves a Cristo de corazón y vuelve tu corazón a Cristo, Él será tu defensa, tu proveedor. Él será el todo para ti. En este libro de Colosenses, allá en el capítulo 3, versículo 18, hay un resumen de todo ese universo en el cual tú te puedes mover. Y mira cómo lo dice literalmente el apóstol Pablo aquí. Busquemos Colosenses 3, versículo 18. Habla del entorno más íntimo de un creyente, y es su hogar, y es su medio de trabajo. Aquí está contenido. Y dice, verso 18, casadas, como dice, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. ¿Cuál es la base para que una mujer esté sujeta a su marido? ¿Por qué las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos? ¿Por qué las mujeres tienen que estar bajo ese régimen de autoridad donde el varón es la cabeza y la mujer está sujeta a esa autoridad? Porque la Biblia lo enseña. El día que tú decides tomar actitudes de rebeldía y de soberbia con tu marido, no esperes que Dios te respalde. No esperes que Dios te bendiga. No esperes que Dios prospere tu hogar. Porque estás haciendo lo contrario. Estás haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Si tú decides actuar de manera rebelde, soberbia, resistente, y ahí vienen los pleitos, las luchas, las contiendas, discúlpame, mi querida hermana, estás tomando el papel equivocado. Y la bendición de Dios se aleja. Versículo 19, ahora le toca a los maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oh, dice la palabra del Señor, estoy leyendo, palabra de Dios, no es la ocurrencia de Saúl Sea. Mis queridos varones, ¿quieres tú tener un hogar donde la bendición de Dios llegue? Ama a tus mujeres, a tu mujer. Ámala con todo tu corazón. Respétala. Hay algunos hombres que tal vez creen que por ser varones tienen el derecho de poder andar codiciando otras mujeres. No. Ama a tu esposa. Esa es la mujer que Dios te dio. Sé fiel a ella. Ámala con todo tu corazón y agrega algo más, y no seas, como dice, áspero. ¿Y qué quiere decir esa expresión áspero? Sí, no cariñoso, sino simplote, hasta así un poco grosero. Hola vos, da vos, da. Así, ni siquiera hay un saludo, un cariño, un aprecio, un abrazo, un gesto de cariño, de amor, no hombre. Hay hogares donde eso no existe. Ni siquiera un saludo de un beso. Ni siquiera un pequeño abrazo. No saben. Eso solo se lo dieron el día que se casaron y de ahí para adelante. ¡Vamos, hombre, apúrate! ¡Mirá, qué verdad! Todo es grito, todo es garbo, todo es regaño, todo. No hombre. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Esa no es la doctrina de Cristo. Y cuando tú tomas esa decisión, varón, porque quieres demostrar que eres macho, pues sí, eso eres, macho, pero no hombre. Debes de ser sabio en tu relación con tu esposa. Debes de ser sabio y sensato en tu relación con ella. Ámala, cuídala. No seas áspero. Al decirte que no seas áspero, ¿qué está diciendo? Pues sé cariñoso, hombre. Sé amable, sé gentil. No la trates como que si fuera tu cholera o tu sirvienta. No, hombre. Es la mujer que tú amas y es la mujer que Dios te ha dado para que el resto de tu vida te acompañe. Y sean felices. Cuando tú tomas de rebelarte contra tu esposo, cuando tú tomas decisiones que no contribuyen a la paz del hogar, pues estás tomando las decisiones equivocadas, mi querida hermana o mi querido hermano. Y no te sorprendas, entonces, que resulten esos problemas dentro de tu hogar y que tus hijos estén recibiendo una administración equivocada. Pero sigue diciendo, ahora toca a los hijos, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto, ¿qué? Agrada al Señor. Mis queridos hijos, ¿Quieres tú tomar decisiones que alaben a Dios y glorifiquen su nombre? Pues aquí tenés una base. Obedece a tus padres. Si tú eres rebelde contra tus padres, no te va a ir bien. Si tú eres soberbio con ellos, no te va a ir bien. Si tú tomas tus decisiones, a pesar de que no está de acuerdo tu papá o tu mamá con ella, no te va a ir bien, hijo. ¿Quieres tú tener la bendición de Dios? Ese es muy sencillo. Obedécelo. Sujétate a ellos. ¿Y qué más sigue diciendo? Ahora habla del papel de papá. Allá arriba habló de la relación esposo-esposa. Ahora habla de la relación paternal, padre-hijos, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, o sea, no les saquen el calor, no los opriman, porque hay papás que, ala hombre, como que si intencionalmente los machacan hasta que les quieren sacar el calor y los desesperan. No, hombre, conserva una relación de amistad con tus hijos. Esa es palabra de Dios. Por eso te digo, aquí está la sabiduría de Dios para obtener hogares felices, matrimonios felices, hogares donde la bendición y la gracia de Dios se derrame. Aquí está la sabiduría. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, no se desanimen, no digan, solo cumplo 18 años y me largo. Es que este mi viejo yo ya no lo soporto, esta mi mamá es aquí. Y hay decisiones equivocadas de papá y de mamá y también de hijos hacia los padres. Tu vida ya no te pertenece, tu vida le pertenece a Dios. Sea que vivas o sea que mueras, eres de Dios. Y aquí tenemos esta fuente de sabiduría, la cual te puede permitir una vida de felicidad tan grande, tan grande. Pero sigamos viendo, terminemos este pasaje. Y ahora dice, ahora habla en tu relación laboral. Aquí ya Dios se mete cómo debe de ser la conducta del creyente dentro de su entorno laboral. Versículo 22. Trabajadores, obedeced en todo a vuestros patrones terrenales. Entiéndalo así, porque el contexto nuestro se debe de interpretar de esta forma. En aquella época eran siervos, esclavos y amos. Ahora no es así. Ahora la cosa ha cambiado un poco. Tú vas y vendes tu tiempo y ellos te contratan a ti, por conveniencia, obviamente. Entonces dice, trabajadores, obedezcan en todo a vuestros patrones terrenales. Y oiga la observación que hace. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Sino, aquí viene el principio espiritual, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. De ahí que se puede deducir, si tú trabajas, yo no trabajo para los hombres, yo trabajo para Dios. Pero cómo cuesta encontrar hermanos así, ¿verdad? Yo conozco hermanos que son bullangueros, bochincheros. Hay hermanos que son rebeldes y soberbios. Se les plantan a sus patrones. Y hasta reclaman y toman actitudes así, agresivas, violentas. Hay hermanos que hasta en huelgas participan. Hasta andan ahí cuando hay manifestaciones y todo. Ahí también ellos quieren andar. ¡Ey! Eso no es lo que habla el Señor. Es que hermano, si uno no reclama sus derechos, entonces ¿quién los respeta? Es que no es la cosa así. No, Dios es tu justicia. Dios es tu justicia. Por lo tanto, tranquilo, no temas. Si Dios está contigo, Él será tu defensor, Él será tu juez, Él será el que defienda tu causa. Y por último, Entonces agrega el apóstol Pablo en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Así que si vas a trabajar, hacelo de corazón, como que si fuera para Dios que lo estás haciendo. Lo que vayas a hacer, por muy sencillo que sea, hacelo para la gloria de Dios. Hacelo con todo tu corazón, con mucha responsabilidad, con mucha eficiencia, poniéndole sentido. Todo. Estamos hablando del papel de esposo a esposa y de esposa a esposo. Si estamos hablando del papel de padres a hijos y de hijos a padres. Si estamos hablando del papel de obrero a patrón. Tu vida ya no te pertenece. Y todo lo que hagas debe de estar circunscrito en este patrón de conducta. Las Sagradas Escrituras. Ella te dará sabiduría. No te olvides. Detrás de toda acción hay una decisión. Y las decisiones que tomes hoy definen tu futuro inmediato y a largo plazo. ¿Quieres que tus decisiones sean sabias? Busca a Cristo. ¿Quieres que tus decisiones sean prudentes? Busca al Señor. Como dice esta alabanza tan antigua y preciosa, he decidido seguir a Cristo. Ya basta ese tiempo que has estado cavilando, lo hago o no lo hago. Decídete por Cristo, hombre. Decídete por Él. Toma esa decisión. Toma la decisión de ya no ser un mundano creyente. O un creyente mundano, ¿verdad? O como se dice allá en el libro de Primera de Corintios, dice, a ustedes no les puedo ya hablar como a cristianos espirituales, sino como a cristianos carnales, dice. Así que, ¿qué eres tú? Tus decisiones, mi querido hermano, marcan tu futuro. Espero que nunca te lamentes de las decisiones que estás tomando hoy. Un día decidí seguir a mi Salvador. Y aquí estoy. Han pasado casi 50 años, casi 60, no, 50 y pico de años, de que siendo yo un adolescente, decidí, tomé la decisión de entregarle mi vida a Cristo. Fue la decisión más hermosa. ¿Qué decisiones estás tomando? Deja ya de hacer lo que estás haciendo y comienza una vida nueva, una vida diferente. Una vida distinta. No tengas miedo. No tengas temor. Así como Asán, allá en la India, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió su propia vida. Pero el término suena raro. Perdió. No. Ganó a su hijo, a sus hijos, ganó a su esposa y ganó su vida, porque su vida estaba escondida en Cristo. Que Dios te ayude a tomar las decisiones mejores de tu vida para que tengas una eternidad gloriosa. Amén. Que Dios les bendiga. Ha sido un gusto y un privilegio enorme estar con ustedes esta noche. Así que un fuerte abrazo y donde quiera que estés, que Dios derrame su presencia ahí donde estás. Bendiciones y no te olvides. Ten cuidado de las decisiones que tomes, porque de ellas pueden depender tu futuro inmediato. O a largo plazo. Un fuerte abrazo y buenas noches. Amén.